Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informados. Soy Juan Becerra Costa y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy, lunes 21 de agosto. Quédese aquí con nosotros durante los siguientes 60 minutos. Le daremos a conocer las noticias más importantes, más destacadas del país y del mundo. Así que no se vaya. Iniciamos una semana más con muchísima, pero muchísima información. El diputado con licencia, aspirante del Frente Amplio por México, Santiago Krill, pues ya se bajó de la contienda para liderar a la oposición con rumbo a las elecciones presidenciales del 2024. De eso que le comento que se esperaba, se veía venir, le daremos los detalles en unos minutos, porque antes le informo que la fuerte lluvia que se registró en varias partes de la capital del país dejó caos vial, inundaciones en pasillos del metro como en Pantitlán, así como daños en el aeropuerto internacional, en el aeropuerto Benito Juárez. Ahí en su pantalla usted puede ver cómo los usuarios del aeropuerto tuvieron que utilizar sus maletas como paraguas o como lanchas, incluso en algunos pasillos. El aeropuerto en un comunicado dio a conocer que a eso de las 4:30 de la tarde cayó una tormenta que llamaron extraordinaria, con 190 milímetros de lluvia, lo que provocó daños en desagües, en plafones y encharcó incluso una pista que tuvo que cerrarse de manera momentánea. Así se puso, ve usted. No, bueno, hasta cascadas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y caos vial en varias zonas de la capital, periférico con dirección al sur. Bueno, terrible el tráfico. Y bueno, esto en la Ciudad de México. En Baja California Sur, el paso de Hillary pues dejó lamentablemente a una persona sin vida en Mulegé y fuertes inundaciones en Santa Rosalía. Adriana Márquez, voy contigo. Muy buenas noches. Adelante con el reporte.
Juan, te saludo desde Baja California Sur para darte el reporte sobre las afectaciones que dejó Hillary en su paso por el municipio de Mulegé. Baja California Sur ha declarado desastre natural tras el paso del fenómeno que no solo dejó severos daños, sino lamentablemente saldo rojo. Víctor Castro, gobernador del estado, solicitó ante los miembros del consejo la aprobación en primera instancia de la declaratoria de desastre para Mulegé, por lo que dio a conocer que con ello inicia el proceso ante Protección Civil Nacional de la declaratoria de situación de emergencia. Además, se adelantó que uno de los lugares más afectados fue la cabecera de Santa Rosalía, donde las fuertes corridas de arroyos y vados dejaron como saldo una persona sin vida. Una familia fue arrastrada por la corriente de un arroyo, viajaban 5 integrantes. Lamentablemente, el padre de familia no logró ser rescatado. Además, te comento que fueron 1,109 personas albergadas en refugios temporales. Además, otra de las comunidades pesqueras afectadas fue Punta Abreojos y La Bocana, donde el mar se salió, dejando las comunidades totalmente inundadas. Familias han perdido sus viviendas. También te comento que la Comisión Federal de Electricidad dio a conocer que aproximadamente 88,000 usuarios resultaron afectadas tras los lluvias originadas por este meteoro en el paso de Baja California Sur. Este es mi reporte. Te saludo.
Gracias, Adriana. En el estado vecino, en Baja California, el paso de Hillary dejó arroyos desbordados, derrumbes, deslaves, y en Tijuana y en Mexicali calles inundadas. Me enlazo hasta Tijuana con mi compañera Laura Cardoso, enviada especial de Fórmula Noticias. Laura, muy buenas noches. ¿Cómo te cayó Hillary allá? ¿Cuál es la situación en estos momentos en Tijuana?
¿Qué tal, Juan? Te saludo con gusto. Buenas noches. Y Hillary, a pesar de que ya no llegó como huracán categoría 4 y luego 2, sí llegó como tormenta tropical. Los daños se concentraron en el sur del estado, en San Quintín, en San Felipe y también en la isla Cedros. Ha empezado ya la reconstrucción de algunos caminos y sobre todo las casas que quedaron dañadas, pero este día te preparamos una pieza con todo ese recuento. Vamos a verlo. Conforme avanzó hacia el norte sobre la península de Baja California, Hillary perdió fuerza y, aún convertida en depresión tropical, entró por San Quintín con rachas de viento de hasta 120 kilómetros por hora. A su paso arrasó con lo que pudo y carreteras tuvieron que ser cerradas, como la que lleva a La Rumorosa y hacia San Quintín, que hasta esta mañana y durante el transcurso del día fueron abriendo paulatinamente. A su paso, Hillary bloqueó caminos, provocó deslaves, inundaciones, encharcamientos, y los más de 80 albergues que se instalaron en el estado recibieron a sus primeros huéspedes. Unas 600 personas tuvieron que buscar refugio, sobre todo aquellas que viven en laderas o cerca de la playa. El segundo golpe lo dio en Ensenada. Le bastaron segundos para desatar lluvia imparable todo el domingo. En Rosarito le cambió la vida y la fisonomía a la fiesta, que un día antes se negaba a terminar. Los restauranteros de playa tuvieron que cerrar y amarrar todos sus enseres e incluso abrir canales para que las corrientes que bajaban de las calles que llevan a esa playa fueran directo al mar. La advertencia llegó hasta Mexicali, donde se pidió no entorpecer las líneas de emergencia, y los bomberos atendieron decenas de llamados.
Pues hubo muchos caídas de postes, ¿verdad? Y problemas de cortocircuitos, ¿verdad? Fue lo que más, los eventos que hubo más en cuestión de emergencias. El trabajo o la carga, vamos a decir, de trabajo, pues quedó para lo que es la CFE, ¿verdad? Que son los que están de alguna manera. Nosotros somos primera respuesta.
En Tijuana, la lluvia durante todo el domingo fue intermitente. Dejó sin luz y agua potable a gran parte de la población de zonas conurbadas y provocó una inundación a la entrada de la ciudad en la carretera proveniente de Rosarito, que dejó varados a 7 vehículos. 2 adultos y 2 niños fueron rescatados por los bomberos y el resto por personal de obras con retroexcavadoras. Por la noche se registraron al menos 3 accidentes automovilísticos que, debido a la poca visibilidad y exceso de agua, derribaron postes de luz. Aun cuando ha pasado la emergencia en Tijuana, las autoridades de Protección Civil siguen atendiendo reportes de encharcamientos y daño a algunas viviendas y calles. Las imágenes son de Aldo Reyes. Soy Laura Cardoso, Tierra, enviados especiales. Juan, y donde aún resta atender la emergencia es en la carretera que viene de La Rumorosa hacia Tijuana, y es que hay como 6 deslaves, una roca muy grande que cayó y que aún han logrado quitarla por completo y que solo ha dejado un carril para llegar aquí a Tijuana. Se espera que mañana en el transcurso del día quede resuelto este problema. Es el reporte que te tengo desde aquí, desde la ciudad de Tijuana.
Pues completísimo tu reporte, Laura Cardoso, todo lo que sucedió tras la llegada de Hillary allá en el norte de la península, en exclusiva para Fórmula Noticias, siempre rifándotela, Laura, muchísimas gracias. Te mando un abrazo.
Y yo a ti, Juan, buenas noches para todos.
Muchas gracias, Laura Cardoso. Cambiamos de tema ahora. Y vamos con lo que le adelantaba, con la renuncia de Santiago Krill a sus aspiraciones a liderar el Frente Amplio por México. Se venía rumorando ya desde hace varios días, hoy se hizo oficial. Pero fíjese usted que el sábado, previo al foro regional en Monterrey, en el espacio que conduzco en radio los fines de semana, temprano en la mañana, tuvimos la oportunidad, mi compañera Maru Rojas y yo, de preguntarle así a bote pronto sobre estos rumores a Xochitl Gálvez. Y esto fue lo que nos dijo y con ello lo que nos adelantó. Escuche.
Se rumoró ayer que podría declinar en tu favor Santiago Krill.
No, bueno, todavía no. No, yo veo a Santiago muy metido en el proceso. Vamos a platicar ahorita, pero no veo esa situación en este.
¿Todavía no?
No. ¿Quién habla?
Juan Becerra, Xochitl, la saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo que todavía no? Entonces, ¿para cuándo
no,
sí?
Es que me dijo ella que va, no, pues nadie, todo el mundo sigue.
Todavía no, nos decía abiertamente el sábado pasado Xochitl. ¿Eso querrá decir que desde hace días ya se estaba operando la baja de Santiago Krill? No sé, algún día lo sabremos. Lo que sí sabemos es que hace unos minutos el panista oficializó su renuncia a las aspiraciones presidenciales que tenía. En un video de 13 minutos le agradeció al PAN, a sus seguidores, destacó la visión de estadista de Beatriz Paredes, pero ofreció todo su apoyo a Xochitl Gálvez. Krill aseguró que será factor de unidad y se comprometió a ofrecer lo mejor de él. Escuche parte de este mensaje.
Anuncio que le doy a Xochitl Gálvez mi total apoyo para que encabece el Frente Amplio por México. Lo hago con plena convicción de que es mi deber. La política es un bien que obliga. Y obliga precisamente porque es un bien lo que debemos de buscar. El bien común. En esta ética política, ningún interés personal o de partido puede estar por encima de México. Estoy convencido que para lograr el cambio que México necesita, la mejor alternativa es mantenernos unidos en torno a Xochitl.
A través de su cuenta de Twitter, o X, como le quiere usted llamar, el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, destacó que la decisión de Krill es muestra, dijo, de su estatura política, de amor a México, pero desde hoy por la tarde, durante un evento en la Universidad Anáhuac, un evento al que asistieron los tres presidentes nacionales del PAN, del PRI y del PRD, bueno, el rumor de que Santiago Krill se bajaría de la contienda, que le digo, pues ya trae rato, ya trae horas, ya trae días, finalmente se confirmó, y la crónica la tiene mi compañera Maru Rojas. ¿La tenemos? No la tenemos en estos momentos. Una disculpa, un problema técnico aquí, más adelante la ponemos. Mire usted, en otro tema, el sábado pasado, en el foro regional del Frente Amplio por México, al hablar sobre desarrollo sostenido, Xochitl Gálvez comentó que las inversiones en el país deben analizarse de acuerdo a las regiones y puso de ejemplo que una maquiladora no funciona en el sureste, ya que dijo que no está en la cultura de sus habitantes trabajar 8 horas. Así que en su lugar deberían pensar en otro tipo de inversiones. Hoy por la mañana el presidente López Obrador, sin mencionarla por su nombre, se refirió a este momento.
Son mitos que se han venido alentando por este pensamiento conservador. Si eres pobre, pobre es porque no trabajas, porque eres flojo. No, la pobreza no es por culpa del destino, de la casualidad o porque Dios quiere. La pobreza es porque no hay opciones, no hay oportunidades, no hay movilidad social, porque cuando solo se beneficia a los de arriba.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Antes de la pausa le mostraba a usted declaraciones que hizo el presidente López Obrador ante los dichos de la senadora Xochitl Gálvez con respecto a que no estaría en la cultura de las personas del sureste mexicano trabajar jornadas de 8 horas. Bueno, la senadora compartió un video en el que pidió que dejen de tergiversar sus declaraciones. Escuche.
No inventen. No traten de sacar de contexto lo que yo dije sobre el desarrollo regional sostenible con identidad. No es lo mismo lo que funciona en el norte del país, en el centro o en el sureste. En 2002 se intentaron poner maquiladoras en San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Yo les advertí que ese proyecto no iba a funcionar porque las mujeres indígenas no están acostumbradas a trabajar de 8 a 14 horas encerradas en una fábrica. Ellas trabajan el telar de cintura donde van entretejiendo sus sueños. Tan no funcionó que fracasó. Lo que sí funcionó fue lo que su servidora propuso.
Bueno, pues ahí tiene usted las declaraciones. Saludo con muchísimo gusto a Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky. Roy, qué honor que nos acompañes aquí.
Juan, primero un gusto. Ahora, nomás sí, de esta última nota.
Lo que quiera.
Que se acuerde, que se acostumbren los políticos en campaña. Lo que digan mal, se les va a atacar con lo que digan mal. Entonces, no nomás hay que pensar bien. Hay que decir bien lo que quieres decir, porque cualquier error se lo regalas al adversario. Y entonces Xochitl dijo algo que puede ser malinterpretado, ni modo que no se lo usara. Lo grave aquí es que el presidente haya sido, lo ideal hubiera sido que Mario Delgado, que alguien se lo dijera. Fue el presidente en la mañanera. Eso es un poco lo grave, ¿no?
Así es. Oye, y con respecto a esto, pues empezó a correr en redes sociales el día de ayer un fragmento del mensaje de Xochitl Gálvez, de este dicho que ya pusimos,
Y bueno, pues se reclamaba que, oigan, lo están descontextualizando, pónganlo completo. ¿Sí? Lo revisamos completo, lo pusimos completo en radio, lo pusimos completo el día de ayer. Y sí dice que no está en la
cultura dijo mal.
Del sureste.
Trabajar 8 horas.
8 horas, jornadas de 8 horas.
De 8 horas, pero en seguidas, ¿no?
Ya del tema de la maquiladora, eso es otro que con sí, lujo detalle trataremos.
Se lo sacaron de contexto, a lo mejor no sacaron lo que pensó. No, aquí es lo que digas. Uh-huh. Si lo dices mal, se te va a regresar en contra, no nomás a ella, a cualquier político que esté en campaña.
Sin duda alguna. Oye, pero van varios de Xochitl en los últimos días. Uno no tan grave, pero sí muy chistoso, que fue el de las micheladas.
Es de las micheladas,
¿no? Se refería a las chelerías que operan de manera ilegal, pero aún así ahí hay otro.
Sí, aunque es chistoso, ¿no? Uh-huh. Chistoso, y lo sacó un video y de que con la michelada con este, sí. Y que hay horas, está bien. Pero este sí tiene que ver con la cultura laboral y como una región del país que da muchos votos y que es muy morenista. Uh-huh. Que no, o sea, así tal.
Totalmente.
Cual. Bueno, pero el día político de hoy es lo de Krill. Mira, te voy a presentar ahorita de que te dijo Xochitl el sábado de que todavía no, y cuando lo empezaron a pensar, yo estoy seguro que lo empezaron a pensar desde que se dio a conocer la encuesta. Uh-huh. La encuesta que sacó a De La Madrid. Sí. Porque en ese momento vieron que la encuesta en viviendas, a Beatriz la ponía a 3 puntos de Xochitl. Uh-huh. O sea, a 3 puntos de Xochitl. Y cuando cortaron el padrón de las firmas, se dieron cuenta que Xochitl consiguió solo 90,000 votos partidistas, Krill 100,000, Beatriz 170,000, el doble de lo que consiguió Xochitl. Uh-huh. Entre Beatriz y De La Madrid consiguieron más firmas partidistas que los 5 panistas. ¿Sí? Entonces empezaron a ver que la consulta la podía ganar el PRI y solo había una priista, y la encuesta la podía ganar Xochitl, pero no por mucho. Uh-huh. Entonces sí empezaron a ver que el PRI tenía la ventaja de tener uno, nosotros tenemos 2, nos dividen, y empezaron a elucubrar qué hacer. Krill tiene más firmas partidistas que Xochitl, sí, pero no preferencias. Entonces sí llegaron a la conclusión de que para poderle competir a Beatriz en la consulta, solo tienen que tener un candidato. Uh-huh. Y fueron con la más competitiva,
que es Xochitl.
Sí, y ahora parece la controversia, podría llegar a ser que Xochitl ganara la encuesta claramente y Beatriz la consulta claramente.
¿Y qué sucede en ese caso?
Se van a promediar.
Ajá.
Y entonces, a ver, Xochitl, a ver, ponle que gane por 25 puntos la encuesta.
Sí.
Entonces, Beatriz tendría que ganar por más de 25 puntos la consulta.
Así es.
¿No? Se puede dar, se puede dar.
¿Y tú cómo ves la carrera ya entre ellas dos? Pues va a ser una guerra de huipiles, me dijeron por ahí hoy en la tarde.
Mujeres, de mujeres, ¿no? De mujeres provincianas.
Así
de
es.
Mujeres, ¿no? Hechas, porque se formaron también. Beatriz es de la cultura del esfuerzo. Beatriz fue aspirante presidencial en 2012.
Así es, me acuerdo. Y también contendió por la Ciudad de México.
2 veces, 2006
y trae
y
una carrera política larguísima. Yo me acuerdo con todo, estaba con Luis Martínez Villicaña en la reforma agraria, y un tema que trae todavía hoy muy claro, el de la soberanía alimentaria, un discurso pues muy de esa izquierda del PRI. ¿Tú cómo la
ves? Fue embajadora de México con los gobiernos del PAN también.
También, así es.
O sea, es una carrera real. Estás viendo como la experiencia contra la novedad, sin ser nueva Xochitl, pero es novedad la primera que le estamos viendo compitiendo a estas alturas. Uh-huh. Está interesante. Xochitl es la que es más competitiva. Uh-huh. O sea, ¿no? Entonces, sí puede crear la paradoja de que la estructura del PRI y la consulta haga a Beatriz que pueda ser la candidata. Uh-huh. Con la paradoja de que la población quiere que sea Xochitl.
Sí.
O sea, en la encuesta quieren que sea Xochitl y en la consulta Beatriz. Si en el promedio es Beatriz, la paradoja es decir, ¿cómo que eligieron a Beatriz? Si Xochitl es la que da más posibilidades de ganar. Uh-huh. Esa paradoja está. Creo que hoy en el frente hay incertidumbre del resultado. En el otro lado.
A ver, en el otro lado, las corcholatas de Morena. ¿Cómo van? La semana pasada fue muy intenso, hubo movimientos.
Muy intensa. Es. Ajá. De alguna manera se habló de esa carrera cuando no se había hablado porque era muy aburrido.
Uh-huh.
Y Ebrard hizo que se hablara de él. Él fue el personaje la semana pasada.
Uh-huh. Pero ¿cómo se habló de él? ¿Positivamente?
Se habló de él. A ver, en el círculo rojo es positivo, ¿no? Porque además lo que dijo es bastante creíble. Es, hay favoritismo. Uh-huh. Hay gobernadores que están jugando con alguien, hay mucho dinero gastado en mítines, en bardas, en espectaculares, o sea, todo lo que dijo tiene verosimilitud, y al tener verosimilitud dicen, pues es cierto lo que dice. Ya con la queja de las encuestas ya no era tan cierto.
Ajá.
¿No? Porque se quejó de las encuestas porque no salió la suya.
Exacto.
O sea, nada más por eso, porque las que se conocen.
Pero ya antes venía diciendo que las casas encuestadoras están compradas y que están dando datos.
Que por cierto, falsos. También debe haber ser cierto. O sea, también debe haber muchas encuestas compradas y utilizadas como publicidad. Así como él utilizó en su conferencia, miren cómo voy, publicidad también, o sea, es publicidad. Pero a final de cuentas el tema de las encuestas ya quedó resuelto. Ya quedó resuelto.
Sí.
¿No? Y lo que van a sacar, vale. Si dicen que él gana, él ganó. No allá. Y si dicen que no, no. Uh-huh. ¿No? Hoy las probabilidades de Claudia son muchas. Va adelante en la mayoría, 9 puntos y cacho, ¿no?
Así es.
Pero ojo, Ebrard ha subido medio punto en los últimos 3 días.
Ajá.
Bueno, a ese ritmo. Quedan seis días, pues se acercaría a 8 puntos de distancia.
Ajá.
Está bien, todavía está abajo, ¿no? Entonces, Ebrard, no sé esta semana qué más va a hacer, porque suavizó el discurso.
Ajá.
Ya lo suavizó, no le siguió. ¿Qué más va a hacer? No sé. Y estar esperando a ver si la encuesta por aire. Que 3 de las 5 lo den de ganador.
Sí.
Que 3 de las 5, porque van a ser 5 encuestas, así requiere es. Que 3 de las 5 encuestas lo den ganador. No es fácil que lo den. Al que tiene que estar supervisando es a Morena, que no les seleccione una mala encuesta, que la pregunta no esté bien mal, que no sea poquita muestra, que los... O sea, él tiene que supervisar a Morena, no a los encuestadores, a Morena. Ajá. Tiene que supervisar. Él la tiene más difícil. Si habláramos de probabilidades,
¿sí?
Pues yo creo que Claudia tiene 85-90% de probabilidades de ser la candidata. Ebrard tiene un porcentaje menor.
Sí.
Aún así hay apuestas que se ganan con ese porcentaje, ¿no? Sí. O sea,
y no olvidemos que hay otros aspirantes que están muy lejos, pero que
Adán menos, Marcelo mismo dijo puede que jugar.
Ya no jugaban.
Que esa sí fue de alguna manera una agresividad contra
totalmente,
los otros.
Sí.
O sea, ahí Noroña tiene razón decir que pasó, compañero, somos 6.
Exacto, ¿no?
¿Qué pasó? Pero sí, en esa hay menos incertidumbre. Uh-huh. Pero ojo, ¿en qué año nunca habíamos estado hablando de las mujeres así?
No, jamás. No, o sea, había sucedido.
Adelante aquí mujeres, adelante aquí dos
así
mujeres.
Así es, sin duda. En el Frente Amplio, 2 mujeres. ¿Y Claudia del otro lado con preferencias marcadas, altas?
Prácticamente estamos adelantando que una mujer puede claramente ser la próxima presidenta.
Oye, ¿y Movimiento Ciudadano ya para terminar?
Está muy inteligente porque está dejando pasar cosas, ¿no? O sea, se está dando a desear.
Ajá.
A finales de septiembre, a ver qué nos dice. Está dejando correr que si Colosio, que si Samuel, que si Ebrard, deja correr el rumor de que Ebrard podría ser.
¿Tú cómo ves esa posibilidad?
No, cero. No, lo de Ebrard no lo veo.
Es descabellado, ¿no?
De hecho, la pregunta así como en plan simpático, podemos decir, si Ebrard pierde, ¿qué va a hacer? No creo que se valga, que se vaya.
Sí.
¿No? Pero reconocerá la victoria de otra corcholata, a pesar de que dijo que era injusto, ¿la reconocerá? ¿O hará el madrazazo aquel de llegar con la mano vendada para no darle la mano a la Bastida?
¿Tú qué dices? ¿Se venda la mano? ¿Reconoce?
Yo creo que reconoce a regañardientes.
Ajá. Pero y se va al Senado.
Y se va a aguantar y va a haber Senado, embajadores, sí. No sé, no, al, la campaña, no sé. Pero no creo que se...
Nos queda poco menos de un minutito. Roy, ¿pero será complicada la operación cicatriz en Morena? Después de pues tanto fuego amigo.
No, yo creo que no, que el presidente tiene la capacidad de la cicatriz muy fácil.
Ajá.
Y además, al día siguiente, el día 7, creo que empieza la avalancha de las otras candidaturas. Uh-huh. Ciudad de México entre ellas.
Así es, y los estados de la República.
8 estados más.
No, pues si ha estado intenso y divertido, Roy, se va a poner más de aquí.
Más disperso, por todos lados.
A la jornada electoral del 2024. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Roy. Y bueno, nosotros con esto, Roy, nos vamos a una muy breve pausa, no se vaya. Al regresar, pues las actividades, ahora sí que en la recta final del AI, los aspirantes a coordinar la defensa de la transformación, también la daremos a conocer, parte del mensaje que dio hoy el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, pues lleva a cabo hoy su segundo informe mensual de actividades, habló de la cooperación y la relación entre gobierno federal y gobierno de la Ciudad de México en programas sociales, también la información internacional. Hubo procesos electorales en el Ecuador, también en Guatemala, no sé.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regreso en Fórmula Noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros. A 7 días de que concluya el coordinatrómetro, hoy la doctora Claudia Sheinbaum sostuvo un encuentro con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial. Ante empresarios, los empresarios, por cierto, más importantes del país, la doctora Sheinbaum habló del crecimiento económico de la Ciudad de México, del nearshoring, seguridad, movilidad, educación, digitalización, y también habló de cambio climático. En cuanto al tema de la economía, destacó que 8 millones de personas pues han dejado la pobreza en los últimos 2 años y se dijo convencida de que aún falta trabajo para sacar a más mexicanos de esa situación, por lo que es necesario alejarse de las estrategias del pasado. Escuche.
Porque hay demasiada información y conocimiento en nuestro país, tanto en el sector empresarial como en el gobierno. Y por supuesto, todo esto tiene que considerarse con una visión estratégica que le podemos llamar por el bien de todos, primero los pobres, le podemos llamar disminución de la pobreza y desigualdades, o le podemos llamar prosperidad compartida. Pero creo que nadie en esta sala está de acuerdo en que México, es decir, si ya iniciamos este proceso en donde 8 millones salieron de la pobreza, pues en los próximos 5 años y con el momento actual, pues no tenemos que pensar en 8, sino que tenemos que pensar en los próximos 20, porque así como salieron 8, todavía hay 40 millones de mexicanos en la pobreza.
Durante un recorrido por Culiacán, Sinaloa, Marcelo Ebrard reiteró que ante las irregularidades y acarreos que está acusando y que dice que se observan, pues exigió a la presidencia de su partido garantizar la limpieza de la encuesta. Una vez más habló sobre este tema y pidió a quienes van a votar en el proceso interno o van a ser consultados que lo hagan libremente. Les dijo que no se vayan con la finta de que les digan que alguien ya ganó y que si les ofrecen algo, pues que lo agarren, pero que no muerdan el anzuelo. Pues ahí, en este discurso que, pues ya ve, quien pide piso parejo y unidad, pues es lo que está diciendo. Escuchemos.
Dejen que la gente vote. No es cierto que ya ganó. Si ya hubiese ganado, no verías el acarreo que hay, hombre. Le vamos a ganar. Nosotros no llegamos media hora. Hola, hola, ya me voy. No, dialogamos con la gente. Ahorita voy a escuchar yo a la gente.
Ahí está. Adán Augusto López estuvo en Tula, en Hidalgo. Ahí se dijo confiado en que va a ganar la encuesta y que se va a convertir en coordinador de la defensa de la transformación. En su asamblea informativa aseguró que México ya no es el país de los corruptos, que hoy México es un país de libertades, de derechos, como son pues todos los apoyos que se entregan, los cuales, insistió, no se van a perder. Escuche.
Ahora que ya se va Andrés Manuel López Obrador de la presidencia, se va a terminar la pensión universal para los adultos mayores. Y yo aquí aprovecho para repetir las palabras que el presidente pronunció el 1 de julio en el Zócalo, ahora que lo acompañamos a festejar el histórico triunfo. Dijo: venga quien venga, la pensión universal se queda, porque es un derecho de ustedes y es una obligación constitucional.
Por su parte, Ricardo Monreal hoy estuvo en la alcaldía Gustavo Madero, en la Ciudad de México. Llamó a que las encuestas que va a aplicar Morena se lleven a cabo con altura de miras, con unidad, con cohesión. Enfatizó que el movimiento no se puede dividir para enfrentar lo que él llamó el poder conservador y así evitar el regreso de quienes saqueaban al país. En cuanto al balance de los gastos en sus recorridos por el país, Monreal señaló que sus actividades se han realizado con austeridad.
Ha sido una contienda, campaña interna muy austera, demasiado austera, con gente que desea ir voluntariamente, sin grandes movilizaciones, por no llamar acarreos, sin grandes excesos en publicidad, sin grandes espectaculares, lonas, mantas, bardas. Ha sido una campaña apegada a los principios de Morena.
Bueno, este proceso electoral adelantado en México con miras a la elección de 2024 está sobre la mesa ya desde hace muy buen rato. ¿Y se ha preguntado usted cuáles serán las implicaciones económicas?
Escuche, los 7 partidos políticos se van a repartir 3.304 millones de pesos para el financiamiento de campañas en el 2024. Esta cantidad, le comento, es adicional a los más de 6 mil millones de pesos que, bueno, son para sus actividades ordinarias permanentes. Las cifras fueron aprobadas por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE. Y entonces, pues la cantidad total para repartir en prerrogativas durante 2024 suma 10.444.157.311 pesos. Ahí está la cifra redondita. Y ahora, si se pregunta qué sucede con las candidaturas independientes, pues yo le digo, para ellos también se prevé una bolsa, es de 66 millones de pesos. Y en más temas electorales, luego de la polémica porque se habrían alterado las palabras textuales del presidente López Obrador, que dijo sobre Xochitl Gálvez y que sirvieron para que se emitieran medidas cautelares en el INE y fueran confirmadas por el Tribunal Electoral, hoy el diputado Sergio Gutiérrez Luna presentó una demanda de juicio político en contra, ¿sabe quién? De la consejera electoral Claudia Zavala, de la presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE.
Como presidente de la Comisión de Quejas del INE, avaló que se modificaran, alteraran y descontextualizaran las declaraciones que hizo el presidente de la República en las mañaneras. Y esto lo hizo con la clara intención de incidir en sus demás compañeros y en el Tribunal Electoral para que sancionaran al presidente de la República.
Cambiamos de tema ahora. La polémica, vamos a la polémica por los libros de texto gratuitos, continúa. Esto a menos de 8 días de que regresen ya los menores a las aulas, a las escuelas. En Aguascalientes, pues ahí cientos de personas salieron a las calles para protestar en contra de la distribución de estos materiales educativos. Héctor García, voy contigo. Buenas noches.
Mi estimado Juan, un placer saludarte y bueno, pues comentarte que más de 10.000 personas, de acuerdo a los registros oficiales de Protección Civil en el estado, marcharon en Aguascalientes este pasado domingo en rechazo de los libros de texto gratuitos del gobierno federal. La concentración inició en las calles de Madero y Cosío, en el centro de la capital, desde donde partió este vasto contingente hasta llegar a la plaza principal frente a la Catedral del Estado, donde se realizaron una serie de posicionamientos para criticar el contenido de los textos. Fue Jaime Castro Chávez, presidente del Frente Nacional por la Familia, organización que convocó, quien criticó que a través de estos libros se pretenda adoctrinar a los niños con ideologías marxistas históricamente fracasadas.
Está en litigio, pero no debería de irse hasta ese plano de la judicialización de la educación, puesto que está sustentada en el artículo 3 y en la Rectoría del Estado para la Educación Pública. Ya cuando la mandan a la judicialización, ahí ya se persiguen otro tipo de intereses políticos, económicos, todo eso.
Asimismo, pues te comento que este lunes al mediodía vino la respuesta con una veintena de maestros jubilados y en activo que se manifestaron en el Palacio de Gobierno de Aguascalientes, pero ellos defendiendo la entrega de los libros de texto. Quienes se ostentaron como integrantes del Comité en Defensa de la Nueva Escuela Mexicana hicieron un llamado a los gobernadores que se oponen a la entrega de libros a respetar la ley, así como exigieron que se deje de politizar este tema y al clero de paso que saquen las manos. Es el reporte que te tengo. Te envío un fuerte abrazo.
Y mientras eso sucedía en Aguascalientes, híjoles, ¿qué creen que sucedió en la comunidad de San Antonio, el Monte, en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas? En el patio de una escuela, apilaron, acomodaron los nuevos libros de texto y como si estuviéramos en el siglo XII o en la Polonia tomada por los nazis, les prendieron fuego a los libros al grito de que eran libros, ¿sabe de quién? Dijeron, del diablo, como si existiera en pleno siglo XXI. Bueno, Irán Salas, buenas noches, voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Te saludo con mucho gusto desde el estado de Chiapas. Y bien, como lo estás informando, Chiapas de nueva cuenta se colocó como noticia en los primeros espacios, principales espacios a nivel nacional. Y esto por la quema de estos libros de texto que ayer habitantes de la comunidad de San Antonio del Monte, pertenecientes a San Cristóbal de las Casas, pues hicieron como un acto de protesta quemando los libros de texto gratuito que los niños iban a utilizar la próxima semana que inicia el ciclo educativo 2023-2024. Recordemos, Juan, que la comunidad de San Antonio del Monte es una comunidad en su mayoría evangélica y que de acuerdo a los padres de familia pues aseguraron que estos nuevos libros de texto promueven la homosexualidad el lesbianismo y afirman que este material para ellos es un material del diablo, por lo cual pues originó pues este tipo de inconformidad. Y después de unas firmas que lograron recolectar, pues lograron decidir juntar, apilar los libros de texto en la jardinera de la Escuela Benito Juárez, echarle gasolina y, como ya conocemos, se le prendió fuego. Unas imágenes que le dieron vuelta a todo el país, sobre todo a unos cuantos días de que inicie el ciclo educativo 2023-2024. Esta acción, que fue el día de ayer, se quiso replicar en algunas comunidades de esta entidad, pero las autoridades de la Secretaría de Educación hicieron un llamado a los padres de familia para que tomen paciencia, cordura, y que permitan que estos libros de texto lleguen a las manos de los niños que la próxima semana inician clases. Es la información que te tengo desde el estado de Chiapas.
Muchas gracias, Irán, por la información. Pues hágame el favor, queman libros, que son libros del diablo en pleno siglo XXI. En fin, el presidente de la República habló sobre este tema. Escuche.
No tienen razón quienes se manifiestan pensando de que se adoctrina con los libros y se inyecta el virus del comunismo, pues están totalmente desinformados y manipulados. Es politiquería, pero pues lo van a seguir haciendo, porque aunque no haya elementos, no haya pruebas, ellos utilizan todas estas mentiras para engañar.
Pues estas personas que quemaron los libros de texto gratuitos en una comunidad en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, aluciendo, diciendo que se trataría de libros del diablo, pues antes de quemarlos le hubieran dado una leidita, porque eso que acusaban de que orillaba a las niñas a volverse lesbianas, pues no viene en ninguna parte del libro de texto. Lo que viene es el reconocimiento a las distintas familias diversas, homoparentales, lesboparentales, y el reconocimiento del derecho de todas las personas sin importar su... Pero de eso que sea del diablo, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regreso en Fórmula Noticias. Seguimos hablando de los libros de texto. Hace unas horas el ministro de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, otorgó una segunda suspensión contra la entrega de los libros de texto gratuitos, esta vez al gobierno de Coahuila, quien promovió una controversia constitucional para impugnar el reparto de este material educativo. De manera adicional, una juez de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México concedió un amparo, escuche usted a quién, a la Unión Nacional de Padres de Familia, con el efecto de frenar la distribución de los nuevos libros de texto, y ordenó a la SEP utilizar los materiales y planes de estudio aprobados para el periodo pasado. Bueno, vamos a temas de la capital. Hoy el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, presentó el segundo informe mensual de actividades. Destacó los avances de la capital del país en materia social, en protección de los bosques, de seguridad, gobernabilidad, educación y cultura. Y señaló Martí Batres que con el apoyo del gobierno federal se logró un incremento del 100% en la cobertura de programas sociales que impacta a 800,000 capitalinos. Destacó el ambiente propicio que genera el gobierno para la inversión al mantener finanzas sanas y un buen ejercicio del gasto, por supuesto, acompañado de la austeridad republicana. De esto habló Martí Batres en su segundo informe de actividades. Nos vamos ahora hasta Jalisco. En Lagos de Moreno continúan los trabajos de investigación para dar con el paradero de los 5 jóvenes que desaparecieron el viernes 11 de agosto. El fin de semana se registró un ataque a autoridades que dejó 7 detenidos y lamentablemente un muerto, y hoy fueron localizados más restos humanos. Irán Espinosa Los Monteros, voy contigo, buenas noches.
¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Informarte que hoy la Fiscalía de Jalisco daba a conocer de la ubicación de un nuevo predio en el que se llegó y trabajaron ahí en las últimas horas porque encontraron ahí precisamente una osamenta. Bueno, se habla de restos óseos, sin cuantificar hasta el momento de cuántas personas podría tratarse. También se encontraron en este sitio una motosierra, marros, además de cuchillos, y pues informa la fiscalía que llegaron a este punto, pues al estar realizando las investigaciones por la desaparición de estos 5 jóvenes. Hoy de hecho se cumplen ya 10 días sin que se tenga conocimiento de ninguno de estos 5 jóvenes que un día salieron el viernes antepasado, salieron de casa con la intención de pues pasarla bien, ir a alguna reunión, acudieron al mirador y ahí en este sitio de Lagos de Moreno un grupo armado los privó de la libertad. Hasta el momento no hay información de su paradero. Mientras que además, Juan, también decirte, se habla de que los resultados periciales realizados a el cadáver encontrado el martes pasado en un vehículo que pertenecía a uno de estos jóvenes y que fue encontrado en llamas, se informa de manera extraoficial. La fiscalía hasta el momento no dice nada contundente, pero se dice que no pertenecerían los restos a alguno de estos jóvenes, a partir de que se calcula que la víctima en este caso tendría entre 30 y 35 años de edad. El reporte, Juan, buenas noches.
Gracias, Hiram, estamos pendientes, por supuesto. Y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos confirmó la ejecución extrajudicial que 4 elementos del ejército mexicano realizaron en contra de 5 hombres en un hecho, usted recordará, ocurrido en marzo pasado en Nuevo Laredo, en Tamaulipas. Tras la investigación, la CNDH emitió una recomendación dirigida a la Secretaría de la Defensa, también a la Fiscalía General de la República, por violaciones graves a los derechos humanos, a la vida, a la seguridad jurídica e integridad personal. Con la información recabada por la comisión se determinó, le comento, que las 5 personas fueron interceptadas y privadas arbitrariamente de la vida, fueron ejecutadas. En cuanto a la fiscalía, se encontró que el perito responsable de la elaboración del análisis y de dictámenes, ¿sabe qué?, habría falseado la información, habría entorpecido las investigaciones. En más temas de justicia, hoy se dio a conocer que la casa en la Ciudad de México del cantante español Miguel Bosé fue robada, estando él y sus hijos en el interior. Juan Antonio Jiménez, buenas noches.
Gracias, Juan. Muy buenas noches. La Fiscalía Capitalina inició una carpeta de investigación tras el robo a casa-habitación del que fue víctima Miguel Bosé en hechos ocurridos en la alcaldía Álvaro Obregón. El cantante español, junto con sus 2 hijos y trabajadores, fueron amarrados por un par de horas por un comando de 10 sujetos armados. No obstante, hasta el momento, ni la víctima o su representante legal, ni la administración del conjunto residencial donde ocurrieron los hechos, se han presentado a la Fiscalía a denunciar este ilícito. Tanto agentes del Ministerio Público, así como elementos de la Policía de Investigación, han acudido al fraccionamiento Rancho San Francisco sin que se les haya permitido el acceso. En la mañana de este lunes se entabló conversación con la administradora del conjunto residencial, quien mencionó que el afectado no se encontraba en el domicilio y que no era deseo de ella rendir ningún tipo de entrevista relacionada con los hechos. Por otro lado, el representante social fue notificado por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobre el hallazgo en la colonia Periodista, en la Miguel Hidalgo, de una camioneta color gris que coincide con las características del vehículo referido en redes sociales como el que habría sido robado. La unidad vehicular fue puesta a disposición del Ministerio Público de Miguel Hidalgo a efecto de que la víctima se presente a acreditar su propiedad. Por su parte, el intérprete de Amante Bandido señaló a través de sus redes sociales que se convirtió en una víctima más de la inseguridad al sufrir un robo al interior de su casa. A través de un escrito detalló que los ladrones lograron llevarse todo. Confesó que él, sus hijos y su personal están bien tras el asalto que se llevó a cabo el viernes pasado. Es el reporte que les tengo, Juan.
Muchas gracias por tu reporte y bueno, pues muy importante denunciar cualquier delito que suceda. Si no hay denuncia, pues no hay delito que perseguir. Esto se debe hacer en la fiscalía, en el Ministerio Público. En fin, ¿qué sucedió en el mundo? Cintia Dávalos, buenas noches. Jornada electoral en el Ecuador, también en Guatemala.
Gracias, Juan. Vamos con la información internacional más relevante de este día.
El académico de 64 años, Bernardo Arévalo de León, de la agrupación política progresista, fue elegido este domingo como el nuevo presidente de Guatemala, tras superar en las elecciones a la ex primera dama Sandra Torres Casanova. La correísta Luisa González y el empresario Daniel Noboa pasarán a segunda vuelta de las elecciones presidenciales extraordinarias de Ecuador, marcadas por la división, el temor y el asesinato del candidato presidencial centroderechista Fernando Villavicencio. En otras cosas, el gobernador de Texas, Greg Abbott, afirmó que la barrera de boyas instalada en el fronterizo Río Bravo fue desplazada al territorio estadounidense, esto en respuesta a las acusaciones de que estaba del lado mexicano, un día antes de que su gobierno acuda a una corte federal a defender sus medidas antiinmigrantes, tras una demanda del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Donald Trump anunció que no asistirá al primer debate presidencial republicano de esta semana, porque considera que los estadounidenses le conocen bien y no hay necesidad de un enfrentamiento público con sus rivales por la Casa Blanca. Además, los abogados de Trump negociaron su liberación bajo una fianza de $200,000 luego de que se entregue este jueves en Georgia. De acuerdo con los documentos judiciales, también tiene prohibido intimidar a los otros acusados, a testigos o a víctimas en el caso, incluido a través de redes sociales.
Hasta aquí la información. Les deseo que tengan una gran noche.
Muy buenas noches, Cintia, muchas gracias. Y sobre la elección en Guatemala y el virtual triunfo del izquierdista Bernardo Arévalo, el presidente López Obrador lo felicitó, calificó su triunfo como histórico y adelantó que en cuanto sea presidente electo va a sostener un encuentro con él para hablar de la relación bilateral. Escuche.
Todos los antecedentes hablan de que Bernardo Arévalo es un hombre progresista, con principios, una gente honrada, que va a gobernar para todos, pero estoy seguro que le va a dar atención especial a los más pobres.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Pues ya está con nosotros José Luis Cuevas, el pintor, a quien saludo con muchísimo gusto para que nos dé a conocer, pintor, la actividad del fútbol nacional, el tenis, ahí sí se puso bueno, ahí sí hay competencia.
¿Cómo estás, Juan? Qué gusto saludarte, muy buenas noches. Vaya que sí hubo bastante este fin de semana en información deportiva, arrancando con lo que sucedió con la selección española, que hizo historia, le gana 1-0 a la selección de Inglaterra en la Copa del Mundo Femenil, y bueno, el gol que hace, por cierto, Olga Carmona, pues bueno, le termina dando el título a la selección española y a la postre también, habrá que decirlo, la futbolista no estaba enterada, se enteró prácticamente al final que lamentablemente su padre había fallecido un día antes de la gran final allá en Australia. Y bueno, con esto, pues sin duda alguna fue algo para celebrar, pero al mismo tiempo para lamentar. Y bueno, en redes sociales le mandó una dedicatoria a su padre que seguramente la guió para levantar este título. Obviamente, el asunto de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, dio mucho de qué hablar porque hizo actos que no se esperaban desde el palco al lado de los reyes de España, y posteriormente, pues bueno, lo que terminó sucediendo después con este beso que le da Jenny Hermoso, después ya ofreció disculpas el día de hoy, pero fue sin duda alguna una de las notas lamentables y responsables de este fin de semana. En la Liga MX, destacar que Chivas sigue a la cabeza después de empatar a 1 con el equipo de los Bravos de Juárez, y bueno, sigue con 10 puntos, está en la parte alta de la tabla. Por ahí vienen algunos otros equipos como Tigres con 8 unidades en la parte baja, los propios Bravos de Juárez, y bueno, América también empató a 2 ayer con el equipo del Atlas. Ya mañana arranca la fecha 5 del fútbol mexicano, y hablando del cierre de la 4, bueno, Tigres le pasó por encima al Necaxa 3-0. Necaxa que hoy cumple 100 años de historia, uh-huh, y que lamentablemente, pues bueno, los festejos son muy grises, son más del aficionado por lo que fue el Necaxa que por lo que es en la actualidad. Así que, pues bueno, ahí están 100 años de historia de este equipo que comenzó siendo de luz y fuerza y que después se convirtió en un equipo histórico campeonísimo. ¿Sí? Y bueno, en la década de los 90 hizo prácticamente de todo.
Y traes tu camiseta, perdón, pero sí dime que traes tu camiseta puesta.
Eso no se pregunta,
lo
Juan.
Lo sabía,
la camiseta, pintor, del centenario, nada más que quisimos vernos profesionales. Y hace calor, no, la verdad es que hace frío, también hay que decirlo.
Pero con esa camiseta, bueno, hay calor, se nos acabó el tiempo, pintor, pero el calor de esa camiseta, abrazo, que te acompañe en toda la noche. Pórtese bien, nos vemos mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.